Con Susana de la Riva, ella es secretaria adjunta de ATEN Provincial. Susana, buenas tardes. ¿Cómo le va? Santiago Gómez y Eduardo, la saludamos desde Zapala.
Buenas tardes, Santiago y Eduardo. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Susana, 38 años de lucha. ¿Cómo se define eso?
Bueno, la verdad que estamos en un momento muy particular, digo, dado esta situación de pandemia. Otros años los festejos han sido de otra manera, y este año ha sido un año de mucha reflexión para estos 38 años. Venimos con una serie de eventos desarrollados vía virtual, y entre ellos pudimos hacer una instancia que le llamamos Memorias Militantes, que contamos con la presencia de compañeros y compañeras de aquellos fundadores, aquellos que tomaron la decisión de desarrollar una actividad sindical que contenga a trabajadores de la educación. Y bueno, y esas fueron las reflexiones, ¿no? En ese momento, ¿qué pasó? Y la verdad que hay como tres líneas que definieron los compañeros que creo que hasta hoy siguen, ¿no? El valorar una organización sindical nacida, como ellos dicen, de las fauces de la dictadura, que no era tan fácil organizarse sindicalmente en el año 82. Reconocer un origen que, si bien en el 82 digo, se firma el primer acto, se elige la primera comisión directiva, ellos y ellas reconocen que ya del 76, del 77, del 80 había sindicatos en Neuquén de distintas orientaciones ideológicas y orígenes que dan conformidad a ese sindicato. Otra cosa que los compañeros valoran es el espacio propicio que generó don Jaime de Nevares y la iglesia neuquina en esos tiempos para decir, ya que no se pueden organizar en otro lado, vengan, y acá lo hacemos. Y una tercera cosa que me parece que trajeron ellos a la reflexión y que lo miramos con muchísimo detenimiento, es que de otro origen, otra herencia para ese ambiente fue la creación de la Cintera en el año 63 en Huerta Grande, que ya define un sindicato de trabajadores, ya no de profesionales, ya no de colegas, ya no... trabajo para vivir, ¿no? Entonces, ATEN reconoce esos tres orígenes y yo creo que eso junto con la independencia de los partidos políticos, la cohesión interna, los ámbitos democráticos de discusión, porque más allá de los dirigentes, puede gustar o no, cada uno de los dirigentes de las comisiones que han pasado responde al mandato asambleario. Y esta cosa de cada tanto poner a disposición de nuestros compañeros la gestión, ¿no? Que son, vamos a elecciones. Los compañeros se dicen, las compañeras, continuás o hasta acá llegaste. Me parece que esas consolidaciones democráticas al interior de nuestro sindicato nos han permitido sostener esta lucha y este espacio que hoy militamos y que defendemos y que somos muy felices de transitar.
Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo, Susana, en el sindicato?
Lo personal, uno siempre empieza a pensar desde cuándo estoy yo en la tienda.
Claro.
El otro día, entre las cosas que recordábamos, yo tengo 58 años de edad, tengo 32 años de servicio, y recordaba mis 25 por acá, por la ciudad de Neuquén, en el barrio Gregorio Álvarez, en el CEPEN 26, donde un compañero, profesor de lengua y literatura, Juan Carlos Bolariaga, me asilió. Y yo en mi novedad y en mi juventud, de saber qué es un sindicato, para qué. Y uno se empieza a acercar poco a poco a esa militancia. Después yo creo que era una compañera de ir a la asamblea, de escuchar lo que decían los dirigentes, los mayores, aprender, pero no había tenido una militancia así activa dentro del sindicato. En lo personal, yo creo que lo que me acercó definitivamente a mí al sindicato fue el año 97, cuando salimos a pelear por la ley federal de educación, contra la ley federal de educación, en épocas terriblemente neoliberales, donde me tocó ser mamá de niños de la sufrida hacían en la escuela pública y docente de la escuela pública. Y ahí empecé a transitar el camino de involucrarme mucho más, de estar en las asambleas, de discutir, de opinar, de emocionar. Y definitivamente me acercó a la conducción, con el espacio que hoy comparto con otros compañeros y compañeras, yo creo que ya por el 2005, en lo que nosotros, viste, acá en Nartén nos dividimos por colores. Ponele vos, mi agrupación de origen es la azul y blanca, y así empecé a participar más activamente, primero con un cargo en la Junta de Clasificación. Ustedes saben que nosotras y nosotros tenemos representación en el Consejo Provincial de Educación y se llega electoralmente. Y bueno, y después sumando otros colores, otras alianzas, otros compañeros y compañeras, otras militancias. Hemos avanzado muchísimo en lo que son las militancias del sindicalismo feminista, la militancia por los derechos de las niñas, de los niños, de las niñeces más felices. Hemos abrazado la militancia de sumar espacios cada vez más integrados, que no sea solamente el sindicato, las organizaciones barriales, los intereses de otras organizaciones, de otros sindicatos, armar foros en defensa de derechos. Hemos avanzado otras militancias que se han ido sumando a las sindicales.
Claro. ¿Por qué la lucha debe ser permanente en favor de la educación pública, popular, emancipadora, inclusiva, feminista, democrática?
Porque a mí me parece que el espacio público es el más inclusivo de todos. Y yo digo educación pública porque soy docente, pero lo mismo podría decirse un artista popular, un trabajador de la salud, un trabajador de desarrollo social. El espacio público es el que tiene que estar garantizado por el Estado. Y esa presencia del Estado es la que nosotros demandamos, digamos. Es cómo se distribuye esa presencia del Estado, cómo se distribuye en los espacios públicos, en los cuerpos, en las cuerpas, en los edificios, en la comida, en el tránsito, cómo se distribuye, cómo está el Estado. Porque la verdad que los que tienen garantizado el sustento de todos los días, el trabajo, o los que pudieron terminar sus carreras universitarias y tuvieron trabajo y nunca les faltó nada, no se dan cuenta la importancia que tiene el Estado para buscar el acercar lo más posible a la equidad. Porque a mí me parece que el espacio público es el que te garantiza que todos en algún momento aprendieran a leer y escribir, como en el siglo XIX, que todos tendamos a terminar la escuela secundaria, que la gente tenga casa, que tenga internet. Digo, ahora claro, que no está, no es lo mismo tener internet que no tenerla hoy, en pandemia. Digo, entonces cuando el Estado avanza sobre garantizar esos derechos, solamente se da en el espacio público. Y la escuela es uno de los grandes igualadores. No es lo mismo tener computadora en la escuela que no tenerla. O sea, 4 años de su ejecución presupuestaria nos costó muchísimo. Hubiéramos enfrentado esta pandemia de otra manera si los pibes y las pibas tuvieran internet en su casa. Nosotros seguimos existiendo eso. Un Estado ausente que, la pandemia nos mandó adentro, pero desde adentro deberíamos haber tenido los recursos para estar todos conectados, y no fue posible. Entonces parece que la pelea por la distribución de esas riquezas que la sociedad se produce se dan en lo público, y la única forma de evidenciarlo, bueno, la escuela te forma para eso, la escuela te unifica, la escuela, así como salís corriendo al patio a jugar, también salís corriendo por tus derechos y reconociéndote en el otro. O sea, a mí me parece que es el lugar ideal para que las personas que tienen que transformar este mundo en un mundo mejor, lo hagan. Sus cabezas se transforman en la escuela pública, no hay otro.
Claro. ¿Es emancipadora la educación pública?
Sí, es emancipadora. Desde el momento que cada uno de nosotros y nosotros estamos dispuestos a que las cosas no queden como están, a denunciar las injusticias, a pelear por un mundo mejor, a pelear por la mejor distribución de la riqueza, es emancipadora. Hay enormes desafíos para eso, y la pelea cultural es enorme, difícil, lenta. Por eso es tan difícil la emancipación. Y te digo desde los recursos económicos de quien pueda hacer un viaje y aprender algo, de quien pueda acceder a la computadora, de quien pueda cambiar su cabeza. Fíjate si será emancipadora, que nosotros pensamos que si no hubiera habido alguna forma, una mirada distinta en la enseñanza de la historia, por ejemplo, nosotros seguiríamos celebrando el 12 de octubre como el gran descubrimiento de América. Y hoy sabemos que es mejor recordar el 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Seguiríamos diciendo que Roca hizo una campaña al desierto y pobló la Patagonia de soldados, cuando en realidad lo que fue es un gran exterminio aprovechándose de los territorios de los indígenas. Entonces, de alguna manera, es emancipadora. Es emancipadora si nosotros reconocemos que si estamos mal no es porque la mano de Dios así lo quiso, sino porque hay una injusta distribución de la riqueza y hay que ir a disputarla, y eso se enseña en la escuela. O sea, hay una posición latinoamericanista muy fuerte que nos identifica como tales, nos vuelve a nuestros orígenes, y yo considero que es emancipadora.
Uh-huh. Para enseñar a un mundo más justo, igualitario y solidario.
Es muy difícil eso. Es muy difícil. Digo, todas son nuestras pretensiones, ¿no? Pero para
claro.
Qué está la utopía si no es para caminarla.
Y sí.
Para mirar allá, digo. Se hace muy difícil cuando vamos asomando un poco la cabeza y nos asolan esas ideas unitarias, esas ideas neoliberales del sálvense quien pueda, ¿para qué te metes? Algo habrá hecho, mirá, le dieron, tiene el tercer hijo y quiere otro plan, o a ellos le dan el plan, digo, ¿para qué quieren internet los pobres? ¿Viste? Esas cosas que han aparecido ahora, que quieren pagar más caro y más caro los servicios. Digo, es muy difícil porque se combate a veces hasta con armas desiguales. Vos pensás que mientras algunos están en una oficina creando fake news, o con la panza llena, pensando a dónde se van a ir de vacaciones, en el verano europeo hay cientos de millones de familias que no saben qué van a comer. Entonces, cuando es muy difícil poder asentarte a reflexionar por dónde va el cambio también. O sea, ¿cómo hacemos para aunar todas esas desigualdades y enfrentar en un solo puño, como dicen algunos, cuando lo cotidiano te va demandando esas... Es muy difícil combatir las desigualdades. No imposible. Ni que no lo vayamos a hacer, ni que no tengamos ganas, pero viste que, sin acordarme textualmente, pero sí parafraseando, el que te decía, si usted, nosotros no seremos parientes ni amigos, pero si usted está de acuerdo conmigo que hay que combatir las desigualdades, en algo estamos de acuerdo, seremos más parientes, digo, por eso, una cosa así lo decía el que, ¿no?
Claro.
Entonces es muy difícil,
claro.
No es. Soplar y hacer botellas, ni decir, es muy difícil lograr la unidad, es muy difícil dejar las diferencias, viste que los argentinos y las argentinas somos de pelearnos por todo, por el fútbol, por la religión, por el vino, por y nos cuesta esto, mirar que la única salida es colectiva, que más allá de algunas diferencias tenemos que un camino largo, es muy difícil eso, muy difícil cuando digo hay intereses tan mezquinos, tan individualista, y cuando hay grupos de opinión que tienen la capacidad de instalar los intereses individuales como si fueran intereses colectivos. Si no, bueno, entendés por qué la gente sale a defender Vicentín, que ha defraudado al Estado Nacional. Entonces, esto es una batalla que cuesta muchísimo.
Pero darse cuenta que uno tiene esa herramienta, Susana, y trabajar en función de esto, ¿no? Del pensamiento emancipado, de erradicar el pensamiento colonizado.
Y por eso algunos hemos elegido, ¿no? Sabemos que la docencia es una herramienta de lucha por excelencia. La sociedad neuquina, que es muy joven comparado con otras organizaciones culturales y políticas del país, es una sociedad joven, atravesada por muchísimas desigualdades, a pesar de lo joven que es, y nos falta todavía construir muchísimo, o sea, esos grandes bloques de consenso necesarios, que yo los vi muy bien en febrero, marzo del 2018, cuando cuando empezaron estos ataques del gobierno con la excusa de Moyano, y de era contra Moyano, pero en realidad era contra el pueblo trabajador, y nosotros necesitamos que Moyano nos diga el rumbo que tenemos que marchar, pero cuando empezó ese gran ataque a los trabajadores y a los sindicatos, hubo como una importante movida acá en Neuquén de decir cuál es el rumbo. Y de hecho yo creo sinceramente que la gran mayoría de los sindicatos hemos resistido 4 años enormemente al macrismo y al neoliberalismo. Digo, yo veo ahí un ánimo de unidad. Y confío mucho en el trabajador, en la trabajadora, en el que se gana el salario codo a codo. Yo confío ampliamente en el conjunto del sindicalismo. Así que también para mí una herramienta de lucha el aula y el sindicalismo.
Tal cual. Susana, muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias a ustedes.
Ahí estábamos charlando con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEM Provincial, en estos 38 años de lucha, por todas, todos aquellos que se jugaron, se organizaron y fundaron ATEM hace 38 años en plena dictadura. Por todos y todas los que construyeron el Sindicato Único de Trabajadores, Trabajadoras de la Educación en todos estos años. Por todas nuestras conquistas sindicales, pedagógicas y políticas, todas en defensa de la escuela pública. Por el trabajo docente apasionado, persistente de miles y miles de compañeros en todo el territorio durante todos estos años. Por las trayectorias sindicales, políticas, pedagógicas de tantas y tantos compañeros ya jubilados que marcaron huellas en defensa del derecho social a la educación. Por les estudiantes y comunidades educativas que acompañan y sostienen también nuestros reclamos. Por la lucha permanente en favor de una educación pública, popular, emancipadora, inclusiva, feminista y democrática. Por nosotros, por la unidad de ATEM, por la lucha organizada, estratégica, tenaz, amorosa, convencida, para seguir enseñando un mundo más justo, igualitario y solidario.
La radio pública tiene información. Eduardo.